Así es, la declaración será enviada por el ministro de Defensa, Guillermo Otero, quien habla a esta hora aquí en la Casa de Nariño. Escuchemos.
Que han sido sumamente solidarias en el día de ayer. La colaboración de ustedes fue una colaboración esencial. La manera prudente como manejaron la información. Pero no puedo decir que sean unos buenos días. Ayer se nos arrugó el corazón. Estuvimos tristes todo el día. Pero con mucho vigor y con mucho ímpetu. No nos... Y la NAR de los actos terroristas. Quiero expresar nuevamente mis condolencias a todos los familiares de las 20 personas fallecidas en el día de ayer. Todos ellos integrantes de un centro educativo que reviste una mayor gravedad, como quiera que fuera de haber sido un acto terrorista repudiable. Es una violación flagrante de los derechos humanos, como así lo reconoció la Organización de las Naciones Unidas. Las personas fallecidas, estas 20 personas, fueron unas personas que eligieron el camino del bien, cuando hubieran podido optar por cualquier otro camino, pero eligieron el camino del bien y estaban preparándose en un centro académico para formarse como personas de bien, para servir a la sociedad. Todos ellos en unas edades entre 17 y tal vez 22 años, tratando de progresar en su vida con gran ilusión frente a sus familias.
Es el ministro de Defensa en directo desde la Casa de Nariño. Vendrá en segundos la confirmación sobre los responsables, rodeado por la cúpula militar. Allí al fondo el comandante del Ejército, de la Fuerza Aérea, por supuesto el general Ateortúa, comandante de la Policía.
El presidente Iván Duque, desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos a las 9:32 de la mañana del día de ayer, fue enterado por una llamada telefónica. Yo había arribado a la ciudad de Quibdó 5 o 10 minutos antes, y tan pronto hubo comunicación telefónica, fui informado por el general Ateortúa, que viajaba conmigo, sobre la ocurrencia del hecho. En ese momento tomé contacto con el presidente, tan pronto aterrizó, y se tomó inmediatamente la decisión de retornar a Bogotá y hacer presencia en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander. Y así efectivamente lo hicimos, con gran entereza, con gran tristeza, con una profunda solidaridad por todas aquellas personas fallecidas y por sus familias, con esa tristeza infinita que deben tener, y a quienes acompañamos, como ya lo dije. El presidente, junto con todas las fuerzas militares, con la Fiscalía General de la Nación, con el Procurador General de la Nación, que también nos acompañó, los altos mandos militares, la Junta de Inteligencia Conjunta, nos reunimos para tratar de establecer todo lo ocurrido. Y en un tiempo récord de 22 horas, le podemos informar al país con claridad y con certeza qué fue lo que ocurrió. Y agradecemos los colombianos esa dedicación del señor presidente Iván Duque Márquez en el día de ayer, al frente y dirigiendo todas las actividades que permitieran capturas y que permitieran esclarecimiento de este execrable crimen. Se ordenó los controles a la entrada y a la salida de las ciudades, la profundización del sistema de recompensas que en algún momento anunciaremos. Por el momento tenemos, como ya lo dije, el corazón arrugado y estamos confiando más en la ayuda de todos los colombianos, como quiera que la seguridad es un concepto colectivo, que la seguridad es de todos, como bien lo dice el Ministerio de Defensa. También se tomaron medidas para buscar la extinción de bienes
de estos delincuentes, la persecución a todas sus fuentes de financiamiento y el empleo de todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Y vamos concretamente a los hechos. La persona que realizó el atentado, el autor material, es el señor José Aldemar Rojas Rodríguez, alias El Mocho o Kiko. Yo tengo una presentación para que ustedes la puedan ver y la voy narrando. ¿Cuál es el prontuario de esa persona? Estas son las fotos de José Aldemar Rojas Rodríguez, alias Mocho o Kiko. Se ha podido establecer que entre el año 2008 y 2010, como explosivista, perdió su mano derecha. De allí ese apelativo de Mocho. Nació en Puerto Boyacá en 1962. Y desde 1994, es decir, hace más de 25 años, o 25 años, se desempeñó como miliciano del ELN. Estuvo como cabecilla de este grupo delictivo en varias oportunidades, en algunos frentes, y claramente hizo parte del frente Domingo Laín Sáenz. Posteriormente, en 2003, se convirtió en cabecilla explosivista e instructor del frente Adonai Ardila del ELN. En 2011, continuó siendo instructor de cursos de especialistas en Fortuna Antioquia, en Fortuna Arauca, con desplazamientos desde esa época a Venezuela a enseñar a miembros del ELN que estuvieran en ese país y a otras personas, enseñarles el manejo de explosivos. En 2012 aparece en el orden de frente de batalla del Domingo Laín como enlace directo de alias Culebro Viejo, cabecilla de la estructura. Posteriormente, adelante por favor, en 2013 es responsable del frente Domingo Laín Sáenz del ELN, y se conoció en 2014 esta información, que es clara y que ustedes la pueden ver desplazándose a diferentes estructuras delictivas. También fue persona de confianza de Granobles y tuvo una relación estrecha con él como parte de su seguridad. Quiere decir que de una u otra manera ha tenido una relación con el COES. Y en 2015 también esta persona buscó, a partir de ese momento, buscó ser incluido en la lista de integrantes de las FARC para tratar de buscar unos beneficios, pero fue tajantemente rechazado en tres oportunidades por los mismos integrantes de las filas de las FARC que querían acogerse a un proceso de paz. O sea que aquí tenemos que explicarle claramente al país que él no hizo parte de las extintas FARC, no hizo parte, solo intentó con los frentes 10 y 45 de incluirse en esta lista, situación que fue rechazada. Aquí tenemos toda la investigación que desarrolló en el día de ayer la Fiscalía General de la Nación, conjuntamente con todas las entidades que además participan. Aquí están claramente expresadas, mostradas las fotografías en diferentes etapas de su vida y cómo fueron sus relacionamientos con otras personas, asunto que explicará en mayor detalle el señor fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, cuya colaboración, señor fiscal, yo se lo quiero agradecer en nombre de todo el gobierno nacional y hacerlo así públicamente. De su dedicación ayer, desde muy tempranas horas, cuando nosotros llegamos a la Escuela de Cadetes Francisco José, Francisco de Paula, Santander, y usted allí nos acompañó hasta altas horas de la noche, aquí, en la Casa de Nariño. Esos detalles los explicará, y a continuación les voy a mostrar la línea de tiempo del carro. Fue investigado desde el mismo momento en que se compra el vehículo en el año 2003, tuvo algunos propietarios, gente de bien, que ya fue investigada, cuyos nombres obviamente han sido emitidos, pero nosotros podemos decir con claridad que la transacción del vehículo se hizo el 11 de mayo del año 2018. Es el perfeccionamiento de una compraventa. Y tenemos información que la compraventa se realizó antes, posiblemente 2 o 3 meses de anticipación. Simplemente esa tradición del vehículo se vino a perfeccionar algunos meses después. ¿Qué quiere decir lo anterior? Lo anterior quiere decir que esta es una operación que se estaba planeando desde hace más de 10 meses. Y eso tiene un inmenso valor probatorio desde el punto de vista de los autores intelectuales. Porque el autor material, que ya fue plenamente identificado, además dactilarmente, en su mano izquierda, que era la única que tenía, fue plenamente identificado, decía, pero esto tiene especial importancia en cuanto a la autoría intelectual de este atentado que, como ya dije, nos tiene con el corazón arrugado. Adelante, por favor. Este es el video, un render de lo que pasó con el vehículo. Quiero explicar, la línea superior es la autopista sur. Ahí ingresa a... Aquí está ingresando a la Escuela General Santander, y quiero dar ahí unas circunstancias de modo, porque de tiempo y lugar ya son conocidas. Esta persona aprovecha la apertura de una puerta que es usada exclusivamente para vehículos de carga, para entrar camiones pesados y algunos otros elementos, y aprovecha la sacada de unas motos y a toda velocidad ingresa a la Escuela de Cadetes, sin respetar a los guardias de seguridad, quienes inmediatamente frente al hecho comienzan a avisar a los demás guardias que hay dentro de toda la institución. Aquí no hubo perros, como se dijo, ningún perro fue muerto, el único perro que había que puede detectar explosivos estaba en la puerta principal de la Escuela General Santander. El vehículo continúa su curso, por favor. Adelante. Un poco más atrás, por favor. Devolvámonos al momento en que el vehículo ingresa. Aquí el vehículo va ingresando. Adelante, devolverlo un poquito. Adelante, atrás, mejor dicho. Aquí ingresa bruscamente. Adelante, continúen. Es detectado por esas personas. Adelante, esta es la persona que ingresa. Estas son las personas que reportan en el momento en que el vehículo está ingresando. Ahí lo están viendo ustedes. Continúen con la... Llega aquí. Dale.
El ministro de Defensa sufriendo con la presentación, los gráficos que tenía preparados para esta presentación. Wilson, esta noticia del ministro que acaba de entregar de que solamente había un perro y el perro no estaba en la puerta, en la garita por donde entró el carro bomba.
Exactamente, lo que dice el ministro es que el perro estaba en la puerta principal, pero el vehículo ingresa por otra puerta, es lo que explica el ministro Guillermo Botero, aprovechando la salida de un camión, y ahí hace su ingreso de manera brusca, de manera abrupta.
Que desmiente un poco la hipótesis que se había lanzado ayer de que el perro había detectado los explosivos.